Buenos días, Federico, Sandro Bachera, Alfredo Valdés, te saludan.
Hola Sandro, Alfredo, ¿cómo andan?
¿Qué
Buenos
tal?
días
Buen
para
día, buen
todos.
día.
¿Cómo andan?
Bien, bien.
Alfredo, tanto
¿Qué
tiempo
tal,
que nos
Federico?
hacíamos una nota, ¿cómo andás?
Un gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué está
Igual,
pasando,
igual.
Federico, con el SICREV y los contribuyentes que tienen que obviamente pagar el impuesto a las acreditaciones bancarias?
Bueno, como sabés, el SICREV es un sistema de débito, de adelanto, digamos, de pago de
Ingresos
cuota
brutos.
mensual, que es un mecanismo que utiliza en este caso el Estado como para poder garantizarse el cobro, digamos, de lo que conocemos como ingresos brutos. Es una herramienta que no se utiliza solo en Tierra del Fuego, es un mecanismo que hoy está prácticamente nacionalizado,
Creo que salvo
pero
Tucumán, el resto de las 23 jurisdicciones lo tienen todos vigentes.
sí, hoy es prácticamente una realidad nacional y que, bueno, obviamente como todo sistema siempre es perfectible y puede traer algunas dificultades. En este caso, lo que nosotros hemos identificado y todos los que me están escuchando que tienen actividad en el medio privado, saben que por ahí te pasa que ante transferencias de fondos, sobre todo en cajas de ahorro personales, vos te encontrás con la dificultad de que te hacen el débito, digamos, de lo que sería el porcentaje equivalente, que es el 1.5 de lo que es el pago de ingresos brutos, y cuando a vos ese débito te lo hicieron de manera incorrecta,
¿En la caja de ahorro, Federico?
sí, en la caja de ahorro
Ajá.
personales también, que es un poco el detonante que a
Claro.
nosotros nos lleva. En primera instancia, nosotros, Alfredo, estamos evaluando si presentamos un proyecto de ley para generar un status quo distinto al que tenemos en estos momentos, pero previamente a tomar una decisión de esta característica, porque además nosotros queremos preservar fundamentalmente el recurso del Estado, porque el Estado lo
Claro.
necesita para poder funcionar, antes de tomar, digamos, una decisión que pueda tener que ver con plantear o proponer alguna modificación con respecto a este sistema, queremos contar con la información de parte de AREF para ver efectivamente cuáles son los mecanismos de evaluación que ellos están teniendo y particularmente también, valga el término, reevaluar las condiciones y los protocolos de devolución de fondos que ellos tienen
Claro.
cuando ha habido algún débito por encima de lo que el contribuyente debe pagar. Lo que está
Porque
pasando es que a vos por ahí te debitan un monto que no corresponde y cuando llega el momento de que te tienen que devolver ese monto, es muy engorroso y los plazos son muy importantes, lo que además con un país que tiene una inflación significativa
claro.
te termina perjudicando financiera y económicamente,
No
¿no?
te lo toma, digamos, como un pago a cuenta de futuros tributos, sino que te tiene que devolver el dinero y demora tanto tiempo que cuando te lo devuelve termina siendo insignificante.
Te lo toma como, en realidad te lo toma como un adelanto de débito, lo que pasa es que son fondos que vos después, por el volumen, nunca terminás
Claro.
de utilizar. Entonces, ese proceso que a vos te genera, termina siendo por lo menos por ahora y en la gran mayoría de los casos, termina siendo muy largo, y muy dificultoso, digamos. No es una cosa sencilla de hacer, sino que es algo que te obliga bueno, a hacer varios trámites en AREF y evidentemente falta aceitar ahí alguna cosa para que ese débito que fue hecho y no debió haberse hecho, porque por ahí tuvo que ver con un envío de fondos que no está vinculado a una facturación tuya, sino que tuvo que ver con una cuestión personal, familiar o de cuestiones que no meritan pago de ingresos brutos. Cuando a vos te toca, digamos, cuando vos tenés la necesidad de recuperar esos fondos, es muy complicado.
Claro, ahora
Sí,
Federico,
sí.
o sea, ¿desde cuándo han notado ustedes que esto está sucediendo? Porque, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires es casi endémico el mal. Digo, la relación en provincia de Buenos Aires es que le siguen descontando a los contribuyentes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y se hacen cifras siderales para recuperar, para acreditar a favor que nunca termina el estado de hacer a favor del contribuyente. Aquí, ¿cuánto hace que pase este inconveniente?
No, acá pasa hace un tiempo. Lo que
También.
creo que en estos momentos Bueno, por determinadas circunstancias, nosotros decidimos un poco bucear sobre esta situación por la posibilidad de hablar con un contribuyente. Yo soy comerciante, además el
Sí.
tema lo conozco, digamos, no me lo cuentan, sino que lo vivo permanentemente. Lo que pasa que es distinto cuando vos lo mirás desde tu caja, sobre tu cuenta corriente del comercio que vos administrás.
A la caja de ahorro.
Distinto cuando estamos hablando de la caja de ahorro
Claro.
tuya personal. Lo que nosotros hemos detectado es que en estos casos de cuentas personales se están generando débitos que no corresponden y que a nosotros por lo menos nos despierta la inquietud de poder evaluar, a ver efectivamente cuál es el proceso que este protocolo tiene para ver si no es necesario por ahí generar alguna modificación,
Claro.
quizá a los pequeños contribuyentes, ponerlos en un esquema distinto. Hay que tener en cuenta que lo que es el convenio multilateral, que son los grandes contribuyentes, que son empresas que tienen actividad económica en distintos distritos del país, estamos recaudando alrededor de 4.000 millones de pesos, y lo que son los contribuyentes locales, alrededor de 1.300, 1.400 millones de pesos. Y entre esos 1.300, 1.400, el volumen de los pequeños contribuyentes es todavía, bueno, menos significativo.
Claro.
Quizá hay que evaluar estos protocolos, pero no quiero adelantar ninguna postura sin poder
Está bien.
tener la información, digamos, de Ares y poder hablarlo además con Bamonde, que es un especialista en
Claro.
estos temas, para ver un
Ahora,
poco cuál es la
Federico,
mirada. Sí.
en realidad entonces lo que se está cuestionando es determinados débitos y no la práctica o el método de debitar en la caja de ahorro para lo cual estaría habilitada la entidad recaudatoria.
Claro, acá lo que hay es un llamado de atención sobre algunos casos que entendemos no corresponden.
Claro.
El protocolo que esos casos necesita para que la situación se ponga en justicia de vuelta, y eso a nosotros, cuando nosotros, digamos, de alguna manera empezamos a profundizar, nos surge la inquietud de poder estudiarlo más en profundidad, más allá de ese caso puntual que pueden habernos traído, un poco por el conocimiento de lo que pasa con esta situación. Y lo que nos surge es poder contar con buena información para evaluar si quizás no hacemos una propuesta para poder optimizar, mejorar, siempre en el entendimiento de buscar el justo punto, ¿no, Alfredo? Esto quiere decir no caer en la demagogia de decir que
Sí.
nadie tiene que pagar, sino en el entender que el Estado necesita los recursos porque con eso funciona y con eso el Estado puede contener el nivel de servicio y de demanda que tiene, pero que sea en el justo punto de que también el que produce el recurso, o sea, la persona que está vinculada a la actividad privada y produce ese recurso, que sea parte de un sistema que sea justo, adecuado y razonable para la responsabilidad que el contribuyente tiene, sabiendo las características particulares que tiene hoy la
Claro.
actividad comercial y la actividad privada,
Y
¿no?
teniendo en
En esto también te
cuenta,
hago un último
sí.
comentario, hay que tener en
Sí.
cuenta muchas veces la condición del cuentapropista y del profesional,
Claro.
que ahí hay también algunos puntos para analizar que son interesantes.
Ahora, ¿se puede legislar sobre ese punto desde Tierra del Fuego?
Sí, porque es provincial,
Bien.
Alfredo, esto. O sea, decir, creo que
Claro.
estamos hablando de lo que te debita AREF,
Está
digamos,
bien, está
no,
bien.
no, no AFIP, sino AREF.
Claro, está bien. Ahora, Federico, en el proyecto que ustedes presentan, en los fundamentos, cuando comentan las situaciones que están viviendo, de alguna manera es como que anticipan postura que no está muy de acuerdo. Lo que demanda el cumplimiento tanto administrativo por parte de los bancos que actúan como agente de retención para la propia AREF, con el beneficio recaudatorio que representa el SICREP, uno supone que sustancialmente para el régimen de pequeños contribuyentes y monotributistas.
Bueno, nosotros estamos hoy concentrados o tratando de indagar sobre el pequeño contribuyente y el monotributista. Hay una motivación nuestra que está orientada justamente a ese rango de contribuyentes. Un poco hay que tener en cuenta, Sandro, que la iniciativa nos surge porque encontramos situaciones que no son justas, que son injustas, que tienen que ver con esto que te comentaba recién, digamos, ¿no? Débitos que te hacen que no corresponden, fundamentalmente en cuentas personales, y que por la actividad comercial que se traduce en esas cuentas, la recuperación o el uso de esos fondos es muy complicado, muy complejo, lo que hace que, bueno, que a nosotros nos genere la necesidad de reconocer una situación que entendemos que no corresponde, por ahí desde ahí es que viene el perfil de la fundamentación que vos me comentás, y poder evaluar o reevaluar, ¿no? Lo que te decía antes, poder reevaluar alguna condición, que quizá cuando nosotros podamos hacernos esta información reconocemos que no hay que generar ningún cambio, pero quizá reconocemos que en algunos contribuyentes, con algunas características o en algunas situaciones también, ¿no? Porque por ahí puede darse que podamos encontrar un mecanismo determinado para que la devolución de los fondos sea distinta a la que se está dando en estos momentos, que sea más dinámica, más operativa y más práctica, para que vos cuando te debitan algo que no corresponde no tengas que esperar meses, sino que te lo puedan devolver en cuestión de días.
Sí, o si no que de última te lo devuelvan, pero pagándote algún interés.
Sí, bueno, ese es otro dato, ¿no? Sí, ese claro. Es otro tema. De la misma manera que a mí me tocó en su momento...
Sí, sí, porque si yo no pago en tiempo y forma mis tributos, me penalizan. Digo, cuando el Estado se equivoca, que también tenga alguna penalización.
Sí, hay una ordenanza, mirá lo que te voy a hablar, pero hay una ordenanza que cuando yo estaba en el Consejo Deliberante, nosotros justamente presentamos y se aprobó, que tiene que ver con el mecanismo con el que el Estado te debe devolver los recursos en función de los intereses que a vos te cobran cuando pagas tarde.
¿De qué año es?
Y debe ser, me vas a hacer sentir muy viejo, pero debe ser, yo te digo, a ver, yo calculo que debe ser del 2003, 2004, claro. 2002, okay. Por ahí debe andar.
Sí, pero eran momentos álgidos también a nivel de inflación.
Claro, fue un momento muy complicado aquel, porque vino toda la crisis del 2001 y vino la gran devaluación del 1 a 3.
Claro.
Y se daban situaciones donde efectivamente el Estado, digamos, te debitaba a vos con intereses y cuando vos te tenían que devolver algún dinero que te habían cobrado mal, que lo hacían, como decía Sandro recién, con valor histórico.
Claro.
Y bueno, claramente eso no es justo y no corresponde. Y bueno, como dice bien Sandro, es un tema para también evaluar. Quiero estudiarlo un poco antes de tomar una postura, pero es un tema para evaluar también cómo se da el mecanismo de devolución. Quizás se está haciendo con algún interés, no lo sé. Uh-huh. Pero claramente estamos hace varios años con un proceso inflacionario que es significativo. Y la plata de hace 2 meses no es la misma de estos momentos, ¿no?
Federico, cuando planteas temas así, puede ser cualquier otro, ¿no? Cualquier área de preocupación por parte de la legislatura para saber algún dato del Ejecutivo. Llega, es fácil acceder a la información, cuesta convocarlos para que presenten. Para marcar un poco qué relación política se está dando hoy por hoy entre la gestión de gobierno y la legislatura, ¿no?
Mira, Alfredo, la función del Ejecutivo es una función muy demandante, que tiene un nivel de atención del 110% y mucho más cuando a vos te toca administrar momentos de crisis,
sí.
Cuando la plata no alcanza y cuando el nivel de reclamo es permanente de todo tipo, color y factor. Lo que hace, digamos, que uno también trate de entender la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, digamos, una administración que hoy, a presupuesto 2021, está administrando 75.000 millones de pesos y proyecta administrar para el 2022 127.000 millones de pesos. Y hablo de este número para que se tome dimensión también de lo que significa administrar una provincia de las características de la nuestra.
Sí.
Yo, digamos, en lo que tiene que ver con nosotros, nosotros tratamos de entender esa situación, no de desatender el trabajo que a nosotros nos corresponde y la responsabilidad que tenemos, pero cuando solicitamos información, tratar de hacerlo muchas veces por varios mecanismos, digamos, de manera formal cuando queremos sentar una postura política,
claro.
De manera informal cuando queremos acceder a información para poder avanzar sobre determinados temas que nos entendemos que son sensibles, y de las dos maneras, cuando de alguna manera lo que estamos buscando es poder contar con la información y marcar una postura política, porque también, bueno, es importante para nosotros entender, conocer el sistema, y que en el conocimiento del sistema tratar de generar un impacto y un cambio en el status quo de cualquier tema que por ahí estemos trabajando. Sí. Razón por la cual, para resumir de lo que vos me consultás, sí, evidentemente hay cosas que se demoran, por esto que te comentaba hace un rato. Nosotros, cuando estas cosas pasan, insistimos de manera educada y como corresponde, sí. Y si vemos que efectivamente lo que hay no es una cuestión de atención y claro, de trabajo, sino que hay una cuestión malintencionada y política, obviamente.
Bueno, a eso iba la pregunta, ¿no? A la actitud ante la consulta, porque vos ante la actitud ante la consulta podés decir, te pego un llamadito telefónico, mirá, Zulano, mirá, Martín Allende, el tema es así, después te mando la info, o la vamos a conversar, y otra cosa es que no existe ese vínculo concreto de relación.
No, nosotros tenemos nosotros tenemos un vínculo adecuado para la responsabilidad que tenemos. Nosotros somos el bloque de la oposición y pretendemos llevar nuestro rol como corresponde. Ustedes nos han escuchado, los medios de comunicación, nos han escuchado más de una vez hacer planteos con un tono por ahí un poco más elevado. Yo me acuerdo ahora de la cuestión del estado de los edificios escolares, sí, cuando estuvo la ministra en la legislatura.
Ahora, ¿cambia la situación? ¿Hay una reacción? Porque guarda que el tema de los edificios escolares puede volver a ser tema ahora con la absoluta presencialidad a partir de la semana que viene.
No, es un tema, tema en estos momentos ese. Nosotros hicimos un relevamiento la semana pasada vinculado a la condición, de los edificios, a los bancos y a las mesas. No, bueno, hay colegios que están mejor que otros, hay otros que no están bien. Ponele, el del relevamiento que nosotros hicimos, están faltando 465 mesas y 470 sillas en los establecimientos educativos de Ushuaia, que tengo escuela por escuela. Como también te puedo decir que la escuela 3 está sin actividad por problemas de gas, y por pérdida de gas en problemas con problemas de caldera. La escuela 41 tiene también algunos inconvenientes para dar clases al 100% por algunas dificultades con faltantes de docentes. Y tengo todo el relevamiento, que además lo tengo acá frente a mí, razón por la cual te podría dar de Ushuaia prácticamente la información que necesites.
Y Federico,
somos conscientes, digamos.
En función del relevamiento ese que tienen ustedes, el 1 de octubre, cuando teóricamente todos los chicos tengan que retornar a las aulas, ¿tienen más o menos una estimación de cuántas escuelas están en condiciones?
Y ya casi 500 no van a tener banco.
Claro, a 500 no hay banco. Una no tiene clase por problema de calefacción. No sé cómo está la de la zona de la 640, que también había una escuela que estaba fuera de funcionamiento por problemas de gas.
En estos momentos la única escuela que está sin actividad es la escuela 3 por problemas de gas. Después hay 4 cursos que te comentaba recién por temas de docentes, no por tema de
infraestructura,
de inicio. Pero bueno, partimos de la base que hay escuelas, te tiro a la EPET, por ejemplo, le faltan 209 mesas y 209 sillas. Y si vos querés en el orden prelativo, la escuela El Sobral, que nosotros tuvimos con los padres del Sobral, le están faltando 100 mesas y 100 sillas.
¿Pero y por qué le faltan?
Y yo creo que esto tiene que ver un poco con el impacto de la pandemia en función de las burbujas, Alfredo. Yo creo que esto de las burbujas, que vos tenías las escuelas al 50%, evidentemente te relajaste con alguna cosa que hoy cuando estás, haciendo desaparecer las burbujas y todo vuelve al 100%, se da en esa situación. Tengamos en cuenta, Alfredo, la actividad escolar al 100% debió haber vuelto ya hace rato.
Sí, ¿no? Claro, sí, sí.
El 1 de octubre.
Sí, sí.
Las escuelas de gestión privada están hace rato ya con...
Bueno, el gobierno provincial anunció que está normalizando la situación desde el día 6 de septiembre.
Bueno, ahí tenés, casi un mes.
¿Y estos datos recabados por ustedes cuándo son?
No, de ahora, de la semana pasada.
Sí, por eso, pasó un tiempito.
Sí, 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 son datos de ahora, son actuales porque nosotros hicimos este relevamiento porque si ustedes estuvieron mirando el orden del día, nosotros presentamos un pedido de informes vinculado al tema de los bancos.
Ajá.
Porque, bueno, obviamente, si vos tenés el edificio impecable, pero no tenés banco y sillas,
claro,
está complicado.
Sí, claro.
Entonces, nosotros hicimos este relevamiento a partir de una reunión que tuvimos con los padres del Sobral. Y bueno, a partir de ese relevamiento, justamente nos surgió la inquietud de poder hacerlo con otros ítems también, que es un tema que nosotros venimos manejando desde el año pasado, y que vamos actualizando todas las semanas, y que de ahí es que nos surge, no solamente en este caso particular, que fue el objetivo del pedido de informes, que es el tema bancos y sillas, uh-huh, sino que el tema de conectividad, el tema personal, el tema de la operatividad del establecimiento, y fundamentalmente el tema claro, caldera, gas, luz y herrajes, todo lo que tiene que ver con ventanas, puertas y baños, que yo te diría son las cosas básicas, que en su momento cuando tuvimos la posibilidad de hablar con la ministra en aquella reunión de comisión, fueron las cosas en las que nosotros nos concentramos, ¿no? Más allá que reconocemos que en el plan de obra hay obras muy interesantes que tienen que ver con ampliación de edificios, uh-huh, y con edificios escolares. Bueno, también necesitamos que la cuestión básica para que los chicos puedan ir al colegio estén cubiertas,
¿no? Qué notable que no se le ponga el cascabel al gato en esto, ¿no? Qué notable.
Porque son temas muy complejos.
Sí, bueno, pero a ver.
Son muchos edificios.
Federico, son complejos, sí, toda la vida. Cuando uno pretende o aspira, sí, sí, a administrar determinado lugar, ¿sabés con qué problemas te vas a encontrar?
Sí, en eso tenés razón.
¿Y sí?
Sí, sí, en eso tenés razón. Sí, es verdad que son edificios con mucha circulación.
Sí, claro.
Y que eso, evidentemente.
Y que hay que trabajar en invierno en las vacaciones y en verano cuando no están los chicos.
Sí, quizás sabes qué también, Alfredo, reevaluar los materiales que
claro,
se utilizan.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Porque
digo, algo habrá que cambiar.
Sí, algo claramente.
Si al mismo problema tengo la misma solución para generar el mismo problema, evidentemente es un círculo no deseado.
Hay, evidentemente, está bien, yo hablo de la oposición, que es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Pero evidentemente hay protocolos que hay que modificar, hay que mejorar, y en esa mejora hay que tener en cuenta materiales, mecanismos, protocolos, personal. Y yo creo que hoy por hoy, por el tipo de infraestructura que es cada edificio educativo, debiera tener un intendente cada edificio, ¿no?
Claro, claro.
Haya una persona que se encargue pura, sola y exclusivamente de lo que tiene que ver con poder contar con algunos artículos para poder modificar desde una bombita de luz que se te quema hasta un vidrio que se te rompe,
claro,
hasta un baño que tiene problema con un azulejo.
Sí, descentralizar, digamos, un poco,
sí,
la
claro,
tarea de reparación, mantenimiento y no tenerla toda concentrada en un área porque después termina siendo ineficiente.
Sí, tal cual. De todas maneras, yo te repito esto, una cosa es mirarlo desde afuera,
sí,
digamos,
sí,
como en mi caso, y otra cosa es estar metido en la cocina todo el día,
sí,
que
claro,
es lo que te decía al principio del reportaje, porque bueno, son 209 edificios con un nivel de matrícula de casi 60.000 chicos.
Sí, sí.
Bueno, digamos, es complejo, ¿no? Más allá de lo que dice Alfredo, que tenés razón. Yo tampoco quiero dejar de prestar atención a números que también son muy contundentes.
Sí, son contundentes. En un minutito, Federico, ¿expectativa realmente cierta de que haya un anuncio o es únicamente la sensación de lo preelectoral respecto a la 19640 y la extensión del régimen industrial?
Mira, Alfredo, a mí me generó mucha expectativa la reunión del gobernador con el jefe de gabinete, por lo que transmite el gobernador,
sí,
la contundencia con la que el jefe de gabinete se refirió al tema.
Mm.
Soy consciente que ya tenemos los plazos vencidos.
Sí.
Ayer me consultaban sobre cuándo era el plazo que yo entendía que debía estar esto resuelto. La verdad que para mí debió haber estado resuelto a principios de este año.
Sí, claro.
Pero bueno, más allá de eso, sería muy importante para lo que tiene que ver con la prórroga, porque la prórroga es certidumbre para miles de familias, pero también certidumbre para los que tienen que invertir para que haya más trabajo. Entonces, tenemos la expectativa y acompañamos en esto al gobierno y al gobernador, que es quien debe encabezar este tipo de negociaciones, y todos los demás tenemos que ser respetuosos, ponernos por detrás acompañando y poniendo el hombro para dar la imagen de que somos una sociedad comprometida en su conjunto, de lo que significa, digamos, el hecho de poder contar con la renovación de su régimen.
Sí, que esperemos que sea lo antes posible, ¿no? Porque ya estamos medio con la soga al cuello, Federico.
Ya, Sandro, ya debía haber sido, yo en esto no quiero ser demasiado bueno tampoco, esto ya debió haber pasado, la verdad que teníamos la expectativa, una vez que había venido el presidente a Tierra del Fuego, teníamos la expectativa de que esto se resolviese.
Federico,
pero bueno, no pasó. Todavía no pasó, sí.
Te corto porque se nos fue el programa, son las 9 de la mañana.
Perdón.
No, por favor, gracias por la entrevista, Federico.
Abrazo grande. Saludos.